8:41 de la tarde y a esta hora saludamos al doctor Leonardo Bello, quien nos acompaña hoy en miércoles de Misterios del Cerebro de Salud. Y vamos a hablar, doctor, sobre un estudio que vimos con Carolina y que hablaba sobre la relación, una relación además que hoy en la mañana tuvo mucha discusión, y es la ansiedad y la disfunción eréctil, doctor. ¿Esto es verdad, doctor? ¿Una persona o un hombre ansioso puede tener disfunción eréctil?
Hola, muy buenas tardes a todos. Este tema me encanta muchísimo, no por la parte sexual, sino por la parte neurológica, que igual obviamente la parte sexual tiene un componente de base neurobiológico. Entonces, si es verdad, efectivamente el estudio lo comprueba, la anatomía, la fisiología, el funcionamiento del cerebro y lo que yo he aprendido durante estos años, puedo decir a través de todo eso que efectivamente una persona con un trastorno de ansiedad o simplemente ansioso, no necesariamente hay que tener el trastorno de ansiedad de base, sino que esté ansioso por cualquier otra situación, puede tener esto, disfunción eréctil. Y vamos a saber por qué, porque hay una causa muy clara que hoy quiero enseñarles a todos.
Bueno, pues díganos por qué, doctor, este segmento es suyo, díganos.
Ya, de entrada, listo, vámonos al detalle entonces.
Sin anestesia, doctor, sin ansiedad.
Me gusta, sí. Bueno, resulta que el cerebro se divide en un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico, que son los nervios periféricos, el central es el cerebro como tal y la médula espinal, y existe algo que se llama un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo no tenemos control sobre él, por eso se llama autónomo, él solito se maneja, pero obviamente es regulado, modificado por ciertos factores internos y externos. El medio que nos rodea lo puede también modificar. Él es el que controla, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, él es el que controla la tensión arterial, la temperatura, que se nos ponga la piel de gallinas cuando estamos asustados, que temblemos, que sudemos y que haya erección, ¿sí? Porque nosotros los hombres no podemos decirle al pene, póngase erecto. Eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Obviamente tiene que haber un estímulo, precisamente ahorita les decía que el sistema nervioso autónomo se modifica, se modula a través de estímulos internos y externos también. Y uno de esos es eso, la parte de erección del hombre. Entonces, claro, depende del estímulo sexual que haya, pero ¿qué pasa? Las personas, estamos hablando específicamente de los hombres que tienen un trastorno de ansiedad, su sistema nervioso autónomo está descontrolado. Totalmente descontrolado. Y más allá, y complementando un poco más de la parte de disfunción eréctil, ellos también van a tener otros síntomas por alteraciones disautonómicas, se llaman así, o sea, por alteraciones del sistema nervioso autónomo. Hay otro tipo de alteraciones, por ejemplo, tienen arritmias en el corazón, ¿sí? Pueden ponerse taquicárdicos, donde el corazón se puede poner muy rápido, puede ponerse también lento el corazón, inclusive tener desmayos o pérdidas de conciencia, subir la presión arterial, bajar la presión arterial, episodios de diarrea, de estreñimiento, episodios donde orinan muchísimo, episodios donde orinan muy poco. Todo eso son síntomas disautonómicos de un trastorno de ansiedad.
Vea, doctor Leonardo, ¿cómo hace uno entonces, ustedes los pobres hombres, y usted dirá, ¿por qué nos dice pobres? Pues porque los hombres, prácticamente que muchas mujeres los juzgan si hay erección o no hay erección, ¿no? No hay erección, tiene otra. No hay erección, no le gusto. Sí. Siempre es como juzgar, y hay veces que los hombres están tan cargados de cosas que en realidad no funcionan, es por el estrés. ¿Qué es lo que pasa, doctor? ¿Qué es lo que podría hacer una persona que esté sumamente estresada para controlar entonces esa ansiedad? No desde la sexología, sino desde la neurología.
Bueno, efectivamente. Entonces, volviendo a hablar del sistema nervioso autónomo, él se divide en dos. Un sistema simpático, que es el de la alerta, el que nos pone a correr, el que nos pone en máxima alerta, en vigilia, despiertos. Y está el otro lado, el opuesto, el que controla, el que regula todo, el que trata de equilibrar todo, que es el parasimpático, que es el de la inhibición, el de la tranquilidad, el de la relajación. Ninguno es bueno ni ninguno es malo, ¿sí? Recuerden que la realidad del cerebro siempre es neutra. Entonces, debe haber un equilibrio entre los dos. Sí, momentos donde estamos alertos, momentos donde estamos relajados, la persona con ansiedad va a tener periodos donde su sistema nervioso simpático está muy acelerado y donde otros episodios donde su sistema nervioso parasimpático está activado. Por lo tanto, no permiten, ¿sí? Si no tiene un sistema nervioso simpático activado, no va a permitir una erección sostenida. Si no va a ser o una mínima erección, o no va a tener erección, o no va a ser tan sostenida. Y eso es lo que pasa, porque hay una pérdida del control entre el sistema simpático y parasimpático.
Doctor, ¿hay alguna relación o podría llevarnos alguno de estos dos casos, tanto la ansiedad como la disfunción eréctil, a una tercera razón y es la depresión?
También, correctamente, exacto, y volvemos al sistema nervioso parasimpático. Podemos decir que en la persona con ansiedad, el sistema nervioso simpático es el que va a comandar, el que está siempre acelerado, está muy ansioso. El depresivo es lo contrario, ¿no? En la persona con depresión, el sistema nervioso, el parasimpático es el que va a tener predominio. Entonces va a estar más apagado, más triste, más negativo, más irritable, más pesimista, y el ansioso es todo lo contrario. Entonces son como los dos espectros de cada uno. ¿Qué sucede? Dentro del trastorno de ansiedad, una persona puede tener depresión, y es lo que llaman trastorno mixto de ansiedad y depresión. Pero para que entiendan un poco lo del trastorno de ansiedad, ¿qué significa? ¿Sí? Y aclaro, cuando uno habla de trastorno de ansiedad, no me estoy refiriendo a la persona que está comiendo a toda hora, ¿no? Ese es el típico ansioso por comer. Es otro cuento aparte, que también lo puede tener el trastorno de ansiedad. En el trastorno de ansiedad, quiero que dejarlo claro, el cerebro genera una realidad que no existe. ¿Sí? Entonces, el cerebro empieza a generar dolores, empieza a generar mareos, empieza a generar dolores de cabeza, que les duele el pecho, que no pueden dormir, un montón de síntomas, y uno las examina y todo sale bien, pero la enfermedad está ahí. Y también generan una tristeza sin que haya un evento que los ponga tristes, porque es normal tener tristeza en ciertos momentos, ¿sí? Siempre es algo reactivo a algo, pero en este caso, la persona con ansiedad está muy triste. Entonces llegan muchas veces a mi consulta y dicen, pero doctor, me dijeron que tenía ansiedad, pero yo no tengo problemas, yo no tengo dificultades. Digo, no, esa no es la razón por la que estás triste. La razón por la que estás triste es porque tienes un trastorno de ansiedad. Claro está, hay muchos eventos emocionales que pueden disparar una ansiedad, que pueden generar una ansiedad o que pueden cronificar una ansiedad también.
Vea, doctor, le quiero preguntar, si un hombre, por ejemplo, está muy estresado y toma la pastilla azul, para no decir marcas, ¿así tenga disfunción eréctil, doctor, o así tenga mucho estrés, igual va a tener erección o no? ¿O tiene que haber una estimulación?
Bueno, puede servir, sí, como puede que no sirva. Depende qué tan mal esté la enfermedad. Digamos que si la enfermedad está muy mal, si la persona está muy estresada, está con mucha ansiedad, el medicamento es muy difícil que vaya a servir. Recuerden que esos medicamentos, habíamos hablado la vez pasada, y funcionan cuando hay un estímulo sexual. Si no hay estímulo sexual, no va a haber erección. Entonces, el medicamento va a ayudar. Pero una persona estresada, difícilmente, una persona con ansiedad, difícilmente le va a funcionar. ¿Por qué? Por su pensamiento, está pensando en la ansiedad, está pensando en otra cosa. No está ahí concentrado en la actividad sexual. Entonces, es muy difícil. Y también los mecanismos farmacológicos del medicamento no van a funcionar, ¿sí? No van a funcionar del todo porque ese sistema nervioso autónomo está alterado y el medicamento actúa sobre unos receptores del sistema nervioso autónomo. Entonces, difícilmente va a funcionar cuando la enfermedad está muy mal.
Doctor, ahí está Jairo, que tiene una pregunta para usted. Jairo, adelante.
Buenas tardes, señorita, qué pena con usted. Mira, no es sobre el tema, nosotros estamos acá en Quibú, en Santander.
Sí.
Estamos buscando a un señor que se llama Juan Diego Becerra. Él es el hermano de mi esposa. Está en Medellín. Necesitamos urgente a mi hermano. Somos acá desplazados desde el Tarra.
Bueno, Jairo, lo vamos a ayudar por interno. Ya van a tomar su nombre, su número y lo ayudan ahí a encontrar a su hermano, que sabemos que es muy importante. Doctor, bueno, ¿qué pasa, doctor, si una persona que está al otro lado del radio
dice, oiga, yo tengo todos estos síntomas, yo llego a mi casa y realmente tengo el trabajo en mi cabeza, es muy difícil poder tener una erección, yo realmente estoy sufriendo de ansiedad o de depresión o de estrés, ¿qué hay que hacer, doctor? ¿Cuál es ese paso que tiene que dar esa persona?
Bueno, entonces, esa pregunta me gusta y no me canso de decir y no sobra repetirlo que hay que ir al médico. Sí, pero esto requiere un manejo multidisciplinario, pasando por psiquiatra, por el psiquiatra, pasando por el neurólogo, pasando por un psicólogo, por terapia psicológica, por nutrición, por medicina funcional. Bueno, porque hay que identificar la causa o las causas. Si mi trastorno de ansiedad es por un problema no resuelto, por un duelo no resuelto, si es por un estrés laboral, si es por un estrés familiar, a eso yo le sumo que mi trastorno de ansiedad está empeorado por un tema de mala alimentación, por un tema de obesidad, porque no duermo bien, porque no tengo unos buenos estilos de vida, porque no hago actividad física, porque tengo una enfermedad metabólica, porque tengo diabetes, porque tengo problemas de la tiroides. Entonces puede ser un caldo de cultivo muy grande, como puede que sea un trastorno de ansiedad primario. ¿Qué es un trastorno de ansiedad primario? Que la persona básicamente nace con la predisposición genética a tener estos síntomas y factores psicosociales desencadenan esta enfermedad, por ejemplo, maltrato infantil, abandono, maltrato físico, maltrato psicológico, cosas de ese tipo facilitan para que la persona genere todos estos síntomas teniendo un componente genético. ¿Cómo yo sé que tengo un componente genético de enfermedad mental? Entonces, familiares con ansiedad, familiares con depresión, familiares con esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, familiares que hayan tenido intento de suicidio, familiares que se hayan suicidado. Ahí yo digo, bueno, tengo un antecedente genético, tengo una predisposición genética y tengo unos factores psicosociales que me hacen tener un trastorno de ansiedad.
Pues, doctor Leonardo, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo aquí en Salud y Algo Más, por estos miércoles que nos regala tanta información sobre el cerebro. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Claro que sí. Entonces, mire, si me quieren seguir a mí en mis redes sociales por Instagram, que es donde más me siguen personas, aparezco como @doctor_al_piso_bello. No de R, doctor completo, @doctor_al_piso_bello. Y en otras plataformas se utilizan, como por ejemplo TikTok, Facebook, YouTube, me pueden seguir como @doctor_bello.